Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El arte es la contemplación del mundo en estado de gracia. Hermann Hesse. Muy buenas tardes. Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Me gustaría ser María. ¿A vosotros no? Quiero ser María para estar más tiempo en silencio, apagar el móvil, silenciar los grupos de WhatsApp y dejar que suenen las llamadas, no contestar. Quiero ser María para ver cómo gira el mundo sin preocuparme por querer cambiarlo. Bastantes que cambie yo, y con ello los que me rodean. Quiero ser María y mirar las cosas con el corazón. Tener tiempo, mucho tiempo para meditar. Y perder el tiempo. Perder el tiempo a raudales, que pueda sentir cómo se escapa entre mis manos. Sin prisas, sin agobios, sin exigencias. Meditar, pensar, sentir. Quiero ser María y escuchar a los que me rodean, sin decirles nada, sin preocuparme por contarles cosas. Sin decir obviedades, sin meterme donde no me llaman. Sin decir impertinencias, nada. Solo escuchar, escuchar y escuchar. Lo que venga de Dios, lo que me cuenten mis familiares y amigos, lo que me cuenten mis vecinos o a quien me encuentre por la calle, aun sin conocerlo de nada. Quiero ser María y no hacer nada. No hacer nada y sin embargo hacer mucho. Quiero ir lento, vivir lento. Quiero caminar más despacio, hacer menos cosas y abrir los ojos de par en par. Que no se me escape nada. No quiero ser Marta y pasarme la vida inquieto y agitado por tantas cosas. Solamente una cosa es necesaria. Y a veces, a menudo, es la primera cosa que dejamos de lado. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Santos de esta semana. Espera.
Ven preguntándome tú.
Va a ser hoy tipo examen. 22 de julio, lunes.
Pues el lunes, Santa María Magdalena, la que el Papa Francisco puso como discípula y, por lo tanto, como fiesta, dejando de ser memoria como era antes.
Martes 23 de julio.
El martes 23 tenemos a una de las patronas, patronas en este caso de Europa, que es Santa Brígida de Suecia del siglo XIV, junto con San Benito, Santa Edith Stein y Santa Catarina de Siena.
Este seguro que no lo sabes. 25 de julio.
El 25 de julio tenemos a nuestro queridísimo Santiago Apóstol.
Anda, que si te equivocas,
sabemos,
con este.
Después de todo lo que dijo e hizo y vino aquí siendo testigo del Señor, pues descubre, cuando muere se traen aquí sus restos y son descubiertos en Campus Stele, Compostela.
¿Y el día después, 26
pues,
de julio?
Cómo no terminar con el recuerdo que la Iglesia tiene para los padres de la Virgen y abuelos del Niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. De Madrid al cielo y a la luna. Esta semana se conmemora el aniversario de la llegada del hombre a la luna, hace ya 50 años. Una hazaña en la que fue clave un pequeño pueblo madrileño llamado Fernedillas de la Oliva, que lo conoce muy, pero que muy bien, nuestro compañero Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Una diferencia de 0.4 de segundo provocó que las primeras palabras de Neil Armstrong al tomar contacto con la luna se escuchasen en un rincón escondido de Madrid, donde el alma hoy, 50 años más tarde, aún conjuga el verbo alunizar en Fresnedillas de la Oliva.
Yo estaba trabajando, yo lo viví, pues al vivir una cosa nueva, una cosa que no se había visto nunca, pues oye, es una alegría. Dada la casualidad que yo estaba en turno, de noche, en el mismo turno, que fue cuando alunizó. Hombre, como ciudadano de Fresnedillas, pues estoy alegre. Sí, de momento la cosa más importante de mi vida, porque otra cosa tan importante yo no había vivido.
Un pueblo afortunado, como cuenta Pedro Zurita, de tradición agrícola y ganadera, ubicado en la Sierra Oeste madrileña. Un terreno donde la NASA instaló una de las tres antenas, junto a Goldstone y a Canberra, para hacer el seguimiento de las misiones Apolo, y un rincón escondido en el corazón del mundo, donde latió, por vez primera y para siempre, un eslabón sublime de la historia.
Bueno, yo en ese momento tuve un sentimiento pues de grande, porque yo tenía en la sala donde yo estaba, había una sala en la cual estaban todos los periodistas y les veía a ellos la alegría y tal, y yo lo mismo. Y luego ya yo subía a operaciones con los compañeros y ya la cosa fue completamente pues distinta a lo que era habitualmente todos los días.
Eran las 9 y 17 minutos de la noche del 20 de julio de 1969. El Eagle, uno de los módulos de exploración lunar de la misión espacial Apolo 11, descendía sobre el Mar de la Tranquilidad. Armstrong y Aldrin, con solo 17 segundos de combustible, aguantaban en sus manos la respiración de toda la Tierra. Luis Rodríguez guarda en su memoria aquella inolvidable escena.
Yo, como estaba allí, sí, a ver, estaba allí en el control, y lo vi, y los americanos todos cantando de alegría y brincando y dando saltos y todo, claro. Es un hecho inolvidable para mí. Los de Fernerillas tenemos que estar muy orgullosos.
Finalmente, un alunizaje in extremis confió en la base asentada en Fresnedillas de la Oliva el alivio de un regalo que hoy, como recuerda el sentir de todo un pueblo, late a fuego lento.
Pues para mí, como vecino del pueblo, supuso bastante.
Me enorgullece mucho saber que este pueblecito tan pequeñito pues fuese el primero en...
Nunca pensaba que eso pudiera suceder.
En conocer aquellas palabras tan importantes.
Que gracias a que la NASA invirtió aquí y ofreció estabilidad económica a ciertas familias, incluida la mía, pues me ha ofrecido tener un estado de bienestar inmejorable.
Fue una emoción muy, muy... muy fuerte, una vida nueva.
A las 3 y 36 minutos de la madrugada, Armstrong saltó desde el último peldaño de la cápsula al suelo para pisar el quinto satélite más grande del sistema solar. Era la primera vez que el hombre conseguía llegar a la superficie lunar.
Yo el único que he visto aquí en la estación ha sido a Borma, que fue el astronauta del Apolo 8. Era un hombre muy agradable, era así un poquito garbo como yo. La cabeza más redondita.
Un recuerdo tatuado en la memoria de un pueblo que conserva en su mirada una esperanza latente y un presente alunizante.
Yo espero que sea un punto clave en la creación de nuevas mentes y chavales que se inspiren en esa gesta.
Y un pueblo humilde, Fresnedillas de la Oliva, que cierra los ojos en silencio para contemplar cómo la historia, medio siglo después, escribe en su portada que el corazón de este maravilloso hogar, que también es el mío, fue el primero en enterarse de la llegada del hombre a la luna.
Efectivamente, fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, no era menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy tenemos que tener las manos de Marta y el corazón de María. Buen consejo del Papa.
Sin duda, y además esta es la gran sabiduría del corazón, el poder, el aprender a combinar la contemplación y la acción. El Papa nos ha recordado que cuando el Señor irrumpe en nuestra vida siempre nos sorprende, y cuando realmente lo escuchamos las nubes se disipan, las dudas dan paso a la verdad, los miedos a la serenidad y las diferentes situaciones de la vida encuentran su justo lugar. Y como María hay que saber escoger la mejor parte, pero ¿cómo? Como Marta, hay que intentar ser siempre hospitalarios. Vamos a escucharlo.
El Evangelio de hoy ci ricorda che la sapienza del cuore.
El Evangelio de hoy nos recuerda que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber combinar estos dos elementos, la contemplación y la acción. Por una parte, estar a los pies de Jesús para escucharlo mientras nos revela el secreto de todo, y por otra, estar atentos y dispuestos a la hospitalidad cuando Él pasa y llama a nuestra puerta con el rostro del amigo que tiene necesidad de un momento de descanso y de fraternidad. En el fondo, Álvaro, es muy sencillo, tú lo has comentado al inicio del programa, es intentar hacer una pausa durante la jornada, nos ha dicho el Papa, saber recogernos en silencio para dar cabida al Señor y, eso sí, después ya, relajados y con serenidad y eficacia, pues dedicarnos a las cosas de la vida cotidiana.
Sencillito.
Exacto.
Muy sencillito. Bueno, tras el
Solo hay que ponerse a ello.
Papa Francisco recuerda los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.
Sí, ayer te acuerdas que lo esperábamos, estábamos seguros de que el Papa iba a hacer alguna relación a este aniversario y se ha unido al aniversario con el deseo concreto de que el progreso nos lleve a proponernos metas ambiciosas de ayuda a los más necesitados. Vamos a escucharlo. Que el recuerdo de este gran paso para la humanidad encienda el deseo de progresar juntos hacia metas aún mayores, más dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos, más futuro para nuestra casa común. Un acontecimiento que, como también recordabas ayer, fue seguido, por cierto, atentamente por el entonces Papa Pablo VI desde Castel Gandolfo.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo. Feliz domingo. Buen domingo a todos.
Y en la madrugada de hoy, 21 de julio, ha fallecido en Madrid el arzobispo emérito castrense, cardenal José Manuel Estepa. La capilla ardiente estará abierta desde las 9:30 de la mañana, de mañana lunes, 22 de julio, en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. El funeral y entierro por su eterno descanso será el día siguiente, el martes, día 23, a las 11 de la mañana, en la misma catedral castrense. El cardenal José Manuel Estepa nació el 1 de enero de 1926 en Andújar, en Jaén. Cursó estudios de filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote en el año 1954. Fue consagrado obispo el 15 de octubre de 1972 como auxiliar del entonces arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón. Desde 1986, al cambiar el régimen jurídico de los vicariatos castrenses, fue el arzobispo castrense de España. Era emérito desde el 30 de octubre del año 2003.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Leche? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Esta tarde tiene lugar en Villafranca del Bierzo la solemne clausura del año diocesano de la Santidad, que coincide con la fiesta litúrgica de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia. Hasta allí, hasta la diócesis de Astorga, nos vamos. Hablamos con José Luis Castro Pérez, administrador diocesano. José Luis, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué hay preparado para esta tarde?
Pues esta tarde tenemos los actos de clausura de un año intenso que hemos vivido y que se ha desarrollado entre la fiesta de San Lorenzo de Brindis del año pasado y la de este año, que es precisamente hoy. Y por la tarde nos acompañarán los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo y también pues otros obispos y representantes también de la Orden Franciscana y de los Capuchinos, y muchos sacerdotes diocesanos y la gente que verdaderamente ha vivido este año con gran intensidad.
Porque ¿quién fue San Lorenzo de Brindis y qué podemos aprender de él hoy?
San Lorenzo, la verdad es que tiene un mensaje muy actual que sorprende, aunque él murió hoy hace precisamente 400 años, en 1619. Sin embargo, él fue un gran diplomático, un gran teólogo, un hombre de una profunda espiritualidad, de una profunda vivencia también eucarística, y que además pues, se caracterizaba por un trato afable con los demás, que siempre pues logró mantener en todos sus esfuerzos pastorales y diplomáticos, pues ese esfuerzo por la paz, por la convivencia, por el estar cerca de Dios y por vivir la perfección cristiana. Por eso es un modelo perfecto para este año que hemos vivido nosotros aquí en la diócesis de Astorga.
Bueno, hoy sin duda toda la diócesis también recordará al obispo de Astorga, Monseñor Juan Antonio Menéndez, fallecido recientemente, y que era quien abría este año santo diocesano. Él tenía especial interés y cariño, ¿no?, por este año diocesano de la santidad.
Sí, de hecho nació un poco de su intuición pastoral. También quiso vincular la vivencia de este año, sobre todo a la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete Exultate, que es sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, y con este motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo, y un poco también conectándolo con el plan pastoral diocesano, pues se vio que era una oportunidad importante para meditar, para reflexionar sobre la santidad, para presentar a los santos y beatos de nuestra diócesis y un poco ponerlos como modelo y ejemplo de vida, cristiana.
¿Y qué primer balance hacemos del año diocesano? Bueno, todavía quedan unas horas para que termine, pero ¿qué primer balance podemos hacer?
Ha sido muy positivo, la verdad. Nosotros hemos visto que la gente ha respondido muy bien, porque siempre la vida de los santos pues es algo que engancha, ¿no?, y que llama la atención. Hemos realizado múltiples actividades de todo tipo, culturales, religiosas, litúrgicas. Muchas parroquias han reflexionado a través de retiros, novenas, trigos sobre el tema de la santidad. Y hemos realizado también bastantes publicaciones con la vida de los santos de nuestra diócesis sobre temas de reflexión sobre este tema de la santidad. En definitiva, una valoración muy positiva y que ojalá estos frutos se mantengan en el tiempo.
Puede parecer obvio la pregunta, pero ¿merece la pena tanto trabajo?
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque siempre supone un poco un revolcón espiritual, ¿no? Sí. Y un poco salir de nuestras rutinas. Y este año en concreto pues ha servido para eso, para darnos cuenta de que todos podemos ser santos, de que esto no es algo inalcanzable, sino es algo que todo bautizado puede realizar y alcanzar. Y por lo tanto, yo solo esto, el darse cuenta de esto e intentar vivir esto, es positivo.
Bueno, pues José Luis Castro, administrador diocesano de Astorga, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante para la diócesis. En esta
muchísimas
clausura.
Gracias a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias, lo mismo a vosotros.
A Hispanoamérica, y es que hacía tiempo que no poníamos un bandoneón desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
¿Te imaginas hacer el Camino de Santiago con esta música de fondo?
Hombre, yo creo que es posible. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque siempre hay que caminar, y segundo, de alguna manera, idear la fraternidad que se vive así en España, camino a Compostela, pero se está recreando de a poco, ¿no? No solo en Buenos Aires, sino en toda América Latina. Hay distintas iniciativas que de alguna manera reviven el espíritu del Camino de Santiago, se reviven especialmente esta semana que celebramos al santo, por supuesto, por ejemplo, en Chile, ¿no? En Santiago de Chile, porque está nombrada en honor, por supuesto, del apóstol Santiago, lo hizo Pedro de Valdivia cuando la bautizó. Esta semana, de hecho, hay una semana jacobea. Hay un grupo muy importante, el Círculo Chileno de Amigos del Camino de Santiago, que preparan a los peregrinos que van a cruzar el Atlántico y hacer el camino así en España, que entregan las credenciales. Algo parecido también pasa en la Argentina, con un grupo que, por ejemplo, todos los domingos se juntan a caminar en la reserva de Buenos Aires, en la reserva así en el sur de la ciudad, y caminan aquellos peregrinos que ya hicieron el camino con otros que lo van a hacer. Por supuesto, preparan, entregan las credenciales, y hay una peregrinación muy interesante, que por supuesto que no tiene las dimensiones del Camino de Santiago, pero se le llama Camino de Santiago en Buenos Aires. Ayer, de hecho, se realizó una de estas ediciones y une la parroquia Nuestra Señora Madre de los Emigrantes en La Boca, donde hay un cruceiro que está inaugurado hace varios años, con un histórico templo de la ciudad de Buenos Aires, con San Ignacio de Loyola, donde hay un cruceiro elaborado con piedra gallega de 5 metros, precioso, que se inauguró recién el año pasado. Es una suerte de camino de Santiago en Buenos Aires que uno también pudiera hacer, incluso escuchando, ¿no?
¿Lo has hecho?
Lo he hecho no en grupo, pero sí por mi cuenta. Yo entiendo que el camino es algo mucho más fraternal, ¿no? Pero sí conozco los cruceiros y por supuesto que no son los que están en España, pero tiene un aire y de alguna manera la comunidad gallega, y no solo la comunidad gallega, sino toda la comunidad española se congrega en torno a ellos para celebrar al apóstol Santiago. Te decía de Chile, te decía de Argentina. Vos sabés también en México, que de hecho México es el país hispanoamericano que más peregrinos manda hacia el santuario compostelano, también de alguna manera está recreando una suerte de camino de Santiago mexicano, uniendo Querétaro, San Miguel de Allende en Guanajuato y también la Ciudad de México, distintos templos emblemáticos dedicados al apóstol Santiago, algo que quizás nació con una finalidad más de promoción turística, pero que tiene un sentido, por supuesto, cristiano muy importante. Un dato que me sorprendió de México, Álvaro: existen 526 localidades que llevan el nombre de Santiago allí en ese país. Algo, un dato realmente muy llamativo. Por supuesto, Álvaro, más allá del peregrinaje hasta Compostela, hay creatividad para hacer presente el camino en continente americano, al menos mientras se prepara el cruce atlántico hasta unirse, sí, a las tradicionales rutas así en España.
Vente para acá y hacemos el camino, anda.
La verdad que sería más divertido.
Un fuerte abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene.
Chao, amigo. Chao, chao.
Pues El Espejo acaba en la producción. José Luis, aquí están, el control técnico Enrique Gómez y en control central Adrián Sánchez. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Ángel Correas. Gracias por escucharnos.